Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Estamos iniciando El Rompecabezas. Muchas historias, muchos personajes, todo lo que pasa esperando o viviendo Semana Santa. Vamos a prensa y ya nos encontramos con el primer invitado.
Estamos armando El Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Anoche, la señal de NASA, a través del canal en redes sociales de YouTube, tenía una audiencia de más de 2 millones de personas al momento en que la misión Artemis II partía hacia la Luna. Creo que es importante lo que está ocurriendo. Digamos que son 4 astronautas los que viajan en esta nave. Por primera vez una mujer, y el satélite, perdón, y la nave espacial no va a alunizar. ¿Está claro? ¿Está bien la presentación? Vamos a conversar con el astrónomo de la Universidad de Chile, César Fuentes. César, qué gusto. ¿Estuvo correcto o cometí algún error?
Correcto todo lo que nombró. Faltan cosas, y estamos muy entusiasmados con esta vuelta a la Luna, que como bien usted dice, no van a alunizar. De hecho, van a pasar bien lejos de la Luna.
¿A cuántos kilómetros?
Entiendo que lo más cerca que van a estar de la Luna son 5.000, 6.500 kilómetros. Un poco más largo que Chile la distancia a la que van a ir la Luna. Se va a ver harto más grande que desde la Tierra, pero no tan cerca como a lo que orbitaban, a la distancia que orbitaban, que eran como 100 kilómetros. Collins, cuando quedó dando vuelta alrededor de la Luna esperando que Armstrong y Aldrin hicieran lo propio en el primer viaje, en la primera alunizaje, estaba mucho más cerca. En este caso, la nave se aleja más de la superficie lunar en esta pasada, y también va a ser parecido cuando finalmente se alunice, no en la Artemis 3, que es la próxima, sino que en la Artemis 4.
Ese es el plan, ¿eh? Artemis 2, órbita lunar, con 4 astronautas, por primera vez, hablemos de récords, por primera vez una mujer, Cristina Koch, primera mujer que va a la Luna.
Y en este viaje, por romper récords, dado que esta órbita es más, lo que se llama como un flyby, van a pasar cerca, muy cerca de la Luna. De hecho, van a usar a la Luna para volver. Si tienen la posibilidad de meterse a internet o en YouTube o donde sea para ver la órbita, no en diagrama, sino que con las distancias correctas relativas, la nave se va alejando de la Tierra y justo aparece la Luna. Les pasa, como si uno quiere, pasa la órbita de la Luna pasa por debajo de sus pies, y es la gravedad de la Luna la que los tira de vuelta y los trae de vuelta a la Tierra. Y al ser de esa manera, van a ser las personas, los humanos, que van a haber estado más lejos de la Tierra en toda la historia de la exploración espacial.
Claro, o sea, van a estar más lejos de la Tierra que los astronautas, que el equipo de Armstrong, que alunizó efectivamente en el suelo lunar.
Y que todos los posteriores, el que tiene el récord ahora es la fallida Apolo 13, y estos van a romperlo, ese récord, por varios cientos de kilómetros.
¿Se está iniciando una nueva etapa de esta intención del hombre de, no sé, a mí no me gusta el término, pero lo voy a usar, colonizar la Luna?
La verdad es que más que un fin en sí por colonizar, son las posibilidades que se abren con esta nueva etapa, que lamentablemente, en mi opinión, se ve acelerada por la competencia. Hace más de 50 años la competencia entre dos grandes potencias.
La Guerra Fría convocaba a esta guerra, convocaba a esta otra guerra, que era la de los viajes al espacio.
Y por mostrar también superioridad tecnológica.
Claro.
Esto de ir a la luna es una lecera, ir a hacer caminar la gente a la luna no tiene ningún beneficio inmediato que no es cierto, que valga la pena gastar toda esta tremenda cantidad de recursos en ir a la luna. Los efectos son muchísimo mayores que los que tuviera una meta más mundana. Se ven en los efectos secundarios en toda la esto que estemos conversando acá por internet, andemos con celular en el bolsillo, es en gran parte gracias a ese esfuerzo por demostrar superioridad tecnológica y resolver un problema bien difícil que era explorar. Yo espero que pase algo parecido ahora en esta nueva etapa, que políticamente pasó de la colaboración con la Estación Espacial Orbital a la competencia con este polo chino-ruso y Estados Unidos por otro lado.
Cuéntame una cosa, César, la tecnología de hoy es muy distinta a aquella de finales de los 60, comienzo de los 70.
La tecnología para ir a la luna es prácticamente la misma, es subirse arriba a un silo lleno de combustible, prenderle una mechita y que ese combustible te impulse lo suficiente para ganar la energía que necesitas para salir del pozo de potencial que significa la Tierra y la gravedad terrestre. Eso no ha cambiado, de hecho los cohetes son muy similares a los Saturno que llevaron al hombre a la Luna hace más de 50 años, en tamaño y la tecnología de control. La micro electricidad, que los controladores, la inteligencia artificial, los computadores, todo eso es lo que hace que la experiencia, por ejemplo, de los astronautas sea muy diferente. Y que el costo haya bajado a un cuarto más o menos por lanzamiento desde lo que fue las misiones Apolo a la que son estas de la misión Artemisa. Es ahí donde está la gran diferencia. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, yo le comentaba hace un rato esto de que se dan una vuelta bien lejos de la luna, a diferencia de lo que va a pasar cuando
es una sola vuelta
con
las
Apolo.
Es una sola vuelta que dan
no alcanza a hacer una vuelta, se alejan, pasa la luna, la luna las tira de vuelta y en el fondo le pegan como un loop alrededor de la luna.
Ya.
Como que se toman de los brazos, como si uno va corriendo muy rápido y uno se afirma a un poste para devolverse, es más o menos la... no alcanza a hacer una vuelta con el poste.
Oye, no sé. una pregunta, ¿cuántos días dura este viaje?
A pesar que la parte más crítica pasó ayer en 8 minutos, uno sabe si la cosa va bien o va mal, después se pegaron un par de vueltas a la Tierra, un par de horas ahí, en que resolvieron problemas con el excusado, con algunos temas que tenían, y finalmente queman el combustible para salir de esta órbita alrededor de la Tierra para ir a la Luna. Todo eso ocurre muy rápido, y ahora son 4 o 5 días, que no pasa mucho, van camino hacia la Luna. Allá se pegan esta vuelta que los va a tener entre media hora y una hora incomunicados cuando estén detrás de la Luna, mirando lo que se conoce como el lado oscuro, que en realidad
así
es el lado
que
nosotros nunca vemos.
Ese lado no lo vamos a poder ver tampoco en este viaje.
Más allá que las fotos y las imágenes que puedan tomar estos astronautas, y después de vuelta son otros 4 o 5 días de camino a casa para nuevamente aterrizar en un tiempo bien corto.
¿Aterriza o amariza? Entonces, César,
debiera caer al mar esta sonda, a diferencia de lo que en mi experiencia cuando yo era chico en los 90, que estaban estos transbordadores que eran planeadores en el fondo, que al volver podían aterrizar en una pista de aterrizaje. Esta vuelta es parecida a lo que ocurría con las misiones Apolo de caer con paracaídas al mar.
Oye, otra pregunta que tiene que ver con lo doméstico. ¿En qué espacio viven o conviven 4 personas, 3 hombres y una mujer arriba de la Artemis II?
El tamaño es bien parecido a lo que fue las Apolo. En vez de ir tres personas, van cuatro acá. Entiendo que el diámetro es como de 5 metros, y tiene una altura más alta que
3 metros de altura,
son
creo.
Como 3 metros, claro.
Sí. O sea, es 5 por 3, pero, más o menos, ¿no? O no, no, porque la altura...
Es a la distancia. El diámetro, porque como es circular esta cosa, es como un... No sé, como una ruca, una, como un iglú en el fondo.
Sí, entiendo.
Lo cual hace que sea un espacio bien restringido donde se pueden mover estas personas. Leyendo ayer con esta dificultad que tuvieron con el toilet,
con el baño.
Claro, creo que es un lugar que está cerradito, entonces algún tipo de privacidad pueden tener en algún momento los astronautas, porque de nuevo, quizás una, hay que entender que si lo que es ir a la luna y mandar autitos a control remoto es algo que hace tiempo dejó de ser noticia, nadie, ¿cierto? Ocurre todo el tiempo. Pero el salto de hacer eso a llevar gente es un salto bien grande en combustible, porque la gente pesa, y todo el sistema para mantener a alguien vivo también es sumamente costoso, pesado, y tiene un montón de variables que son netamente humanas, desde las necesidades de alimentarse, de los residuos, de dormir, el espacio vital, todas esas consideraciones más psicológicas y muy humanas cobran importancia y agregan complejidad a este cuento. Y es por eso que esto se separa en etapas de 1, 2, 3, 4. De hecho, bueno, la etapa 3 iba a ser la cual iba a volver la humanidad a pisar la luna. Se corrió hace un par de meses a que fuera la 4, y la 3, Artemisa 3, va a ser una cosa en que van a hacer el juego de el acople, desacople, probar todos los sistemas.
Correcto.
Muy críticos para volver a la luna.
Sigamos viviendo esta aventura hasta el momento en que americen de vuelta los tripulantes del Artemis 2. Estaremos en contacto contigo a partir del lunes aquí en el Rompecabezas. El astrónomo César Fuentes, de la Universidad de Chile, nos ha ilustrado respecto a esta aventura mágica, una más del ser humano en busca del espacio. Es el Rompecabezas en Agricultura. Es una presentación en nombre de COPEC, el programa Rompecabezas. Por eso tú sigue el Minuto COPEC con cargas gratis, pero ahora 2 veces al día en todas las estaciones de servicio de Chile. Solo debes pagar con tu aplicación COPEC y cuidar tu bolsillo. Antofagasta Minerals. Una de cada 3 personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Lleva tu devolución de impuestos al siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósitos a plazo con tasa preferencial. Obtén cuotas sin interés y más. Conoce todo en scotiabankchile.cl. Café Haubern. Seguramente en un tiempo más estará en la luna. Porque el café Hausbrand, como café expreso, es para cualquier lugar. Se disfruta en cualquier lugar. Demas LED desarrolla soluciones de iluminación LED para todos los espacios que tú necesitas. Y lo mejor lo tenemos en demasled.cl, en la internet. Una empresa chilena que está en Avenida Mata 227. Demas LED, especialista en iluminación.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me?
Estamos ciertos que este fin de semana santa requiere de un trabajo arduo, duro, de parte de Carabineros de Chile, encargados siempre de ordenar, de prevenir y también de sancionar cuando es necesario. Ojalá que este rubro sea el más chico de todos, que nos portemos bien manejando en las carreteras. ¿No es cierto, coronel Carlos Cortés, prefecto de tránsito de Carabineros de Chile? ¿Cómo está?
¿Cómo está usted, don Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, se proyecta una salida de 450.000 vehículos de la región metropolitana y nos encontramos realizando justamente los controles y fiscalizaciones en estos momentos.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta Carabineros en un fin de semana de tanta densidad vehicular en nuestras autopistas y carreteras? El exceso de velocidad, el manejo bajo el influjo del alcohol, qué sé yo.
Mire, esto va variando, don Pedro. Primero, tenemos que señalar, cierto, que en las principales rutas de salida de la región metropolitana tenemos como la primaria la ruta 68, es decir, en dirección al poniente. Luego la ruta 5 sur en dirección al sur y la ruta 5 norte. Los principales problemas, primero, es la congestión en lo que se refiere, cierto, a la gran cantidad de flujo y de personas que en estos momentos se van desplazando. Y lo más importante es que se exceden los límites de velocidad. Es por eso que nosotros como carabineros nos encontramos en estos momentos controlando y fiscalizando el normal desplazamiento de cada uno de los usuarios con la finalidad de poder evitar, cierto, estas inconductas, y de la misma forma con equipos tecnológicos, tanto detectores de alcohol como detectores de droga, con la finalidad de que someter a los conductores a estos exámenes y poder garantizar los desplazamientos. Recordemos también, don Pedro, que uno de los principales problemas es la exposición de los peatones, la exposición de cruzar por lugares no habilitados, cruzar, cierto, no haciendo uso de las pasarelas, y eso nos ha traído también algunos conflictos, pero que lo hemos tratado de sobrellevar con la presencia policial, una presencia activa, constante, recorriendo los principales puntos que nosotros ya tenemos visualizados como congestión.
Hay alguno acá, por ejemplo, en la salida de Santiago, a mí me ha tocado tacos de casi una hora, donde se junta la Panamericana Norte con la ruta 68, pasado del aeropuerto. Ese es un nudo bien importante, ¿ah?
Exactamente, ese es un nudo donde nosotros por diseño vial hemos tenido que siempre disponibilizar carabineros en ese lugar, toda vez que, bueno, también es un punto neurálgico de las personas que desean llegar al aeropuerto. Es por eso que también se trata de priorizar un poco, de no se vea atochado el ingreso del aeropuerto, y como bien usted lo decía, el enlace de la ruta costanera norte con la ruta 68 es un punto donde llegan cuatro pistas de circulación y finalmente, cierto, esas cuatro se convierten en dos en dirección al poniente por la 68. En este momento tenemos presencia de carabineros en ese lugar con la finalidad de poder dosificar cada una de las rutas, disminuir los tiempos de traslado. Es por eso que hacemos el llamado a la ciudadanía a continuar con la planificación de su viaje. Hay recorridos más largos, don Pedro, que van directamente relacionados con visitas y con viajes que se deben planificar más. Nosotros proyectamos que entre Temuco y La Serena va a ser el fuerte de lugares que van a ser visitados, y también hacia la costa, cierto, tanto por la ruta 78 como 68.
Es importante el horario de salida, por ejemplo, si uno sale temprano en la mañana, es seguro que tiene un viaje más grato que sale a una hora intermedia, mañana viernes, por ejemplo, Viernes Santo, es distinto salir a las 7 de la mañana que a las 11.
Exactamente, para mañana viernes nosotros tenemos proyectado justamente el peak alrededor de las 10 de la mañana, es decir, esperamos que la gente pueda anticiparse a ese horario de salida, con la finalidad de también, una, poder optar al peaje rebajado, que también es una de las medidas que se ha intentado, cierto, masificar, para que el resto de los usuarios no utilicen las vías en horario punta. También se ha hecho la prohibición de desplazamiento de camiones, que en este momento
Eso le quería preguntar, ¿qué restricción tienen los vehículos de carga, los camiones, durante este fin de semana? ¿De cuándo hasta cuándo?
Bueno, en lo que respecta es ahora en la tarde, durante toda la tarde, hasta las 22 horas, y mañana en la mañana, a contar de las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Esa es la restricción de camiones, tanto por la ruta 5 Sur, 5 Norte y 68. Ya. Lo importante es que el resto de los usuarios justamente no utilice en horario punta las vías. Hay congestión que vamos a tener, cierto, durante esos momentos. Nosotros como carabineros, lo que respecta, cierto, al control y fiscalización, nos mantenemos en la ruta, y lo más importante es que frente a algún incidente, alguna colisión menor donde hay solamente daños estructurales, los vehículos salgan de la vía, no se queden utilizando estas calzadas, toda vez que se exponen a riesgos peores o a posibilidad de que se vean involucrados en otros accidentes, es decir, en los daños estructurales. Se les recomienda que solamente se utilicen las bermas y esperen ahí para poder ya sea traspasar los datos y hacer válidos los seguros, o lisianamente esperar la presencia policial y no quedarse esperando la ruta.
Qué buena recomendación esta última que usted ha hecho, que los vehículos que sufren un daño que les permita todavía moverse salgan de la calzada y busquen algún sitio lateral, porque además uno se baja del auto y tiene también y corre el riesgo de ser atropellado. Así que aquí no solamente está un nuevo golpe al auto, por ejemplo, sino que también la salud de los acompañantes y del conductor.
Es así, don Pedro. Muchas personas se bajan de los vehículos, tapan las luces de emergencia y no son advertidos por el resto de los usuarios y se exponen a un accidente. Exacto. Mayor. Entonces, por eso hacemos el llamado a que en daños menores, solamente ciertos daños de los vehículos, no con personas lesionadas, que salgan de la vía, ocupen, cierto, la berma, que para eso fue diseñada solamente para en caso de emergencia, y no se mantengan en las calzadas con un riesgo potencial de accidente.
Gracias, coronel Carlos Cortés. Éxito para Carabineros, el saludo afectuoso para todo el personal de la institución, y especialmente aquellos que tendrán la dura responsabilidad de mantener ordenado el tránsito. Ojalá que tengamos buena disposición todos nosotros. Saludos, coronel Cortés.
Muchas gracias. Tenemos la mejor predisposición de poder hacer las cosas bien, pero necesitamos la ayuda de la ciudadanía. Así que por eso es el llamado que hacemos. Muchas gracias, don Pedro.
Es el rompecabezas, palpitando lo que ocurre en estos días de descanso. Con profundo sentido de recogimiento y alegría por parte del mundo católico, se celebra la muerte y la resurrección de Jesucristo, y otros también aprovechan para poder descansar, recargar baterías y emprender otro mes. Ya estamos en abril. Dios mío, ¿cómo corre el calendario? Estamos a las puertas de este fin de semana largo que se celebra con recogimiento por el mundo católico, y el que también provoca muchas intenciones de éxito al mundo del turismo, ¿no es verdad? Vamos a conversar con Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FEDETUR. ¿Qué es FEDETUR, Mónica? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos para este fin de semana?
Hola, Pedro, como siempre es un gusto poder conversar contigo. FEDETUR es la Federación de Empresas de Turismo, que representamos a toda la cadena de valor turística, es decir, a los restaurantes, a los hoteles, a las agencias de viajes, a las aerolíneas, a los casinos, al transporte incluso turístico, tarjetas de crédito, parques nacionales, todo lo que representa la industria turística. Bueno, es un fin de semana largo, es importante siempre para la industria turística estos feriados. Lamentablemente, Pedro, este impacto que está teniendo el alza de la gasolina, por supuesto que nos pega a nosotros también. El turismo nacional venía creciendo en los últimos años en el orden del 5%, este fin de semana largo vamos a ver una pequeña contracción, no muy fuerte, dado la cercanía de los sucesos, ¿no es cierto? O sea, ya mucha gente ya tenía organizado su viaje, ya tenía hecha su reserva, pero quienes no la tenían, hemos visto que han decidido ir a lugares más cercanos, o muchos incluso seguramente vamos a ver el cajón del Maipo muy lleno este fin de semana, porque seguramente mucha gente no va a salir fuera de Santiago y hará paseo por el día. Ahora, Pedro, si continúa esta guerra y continúa este impacto en el precio de la gasolina, indudablemente esta industria se puede llegar a ver tremendamente afectada.
Claro, porque se va a ir expandiendo. Hasta el momento, por ejemplo, no han subido considerablemente los tickets aéreos. Pero esto no va a pasar en algún momento, que se va a venir el golpe duro.
Así es, si esto se extiende, el golpe va a venir. Hoy día se ha logrado contener, ¿no es cierto? No hemos visto alzas, ni en hospedaje, ni en transporte, pero, como te digo, dado la cercanía de los hechos. Pero seguramente ya para el periodo invernal, si esto continúa, el impacto va a ser severo.
Mónica, en este fin de semana, ¿cuál es la actitud del turista chileno? Conocer el país, este país que tenemos, que recorrerlo un poco para darnos cuenta de lo que es, o saltar la cordillera e ir a Mendoza o Buenos Aires, por ejemplo.
A ver, mira, yo te diría que hubo un punto de inflexión con la pandemia, Pedro. Hasta antes de la pandemia, cada vez que había una oportunidad, los chilenos se subían a un avión para viajar fuera de Chile. Incluso te encontrabas con mucha gente que conocía el sudeste asiático, pero no conocía nuestra Patagonia.
Sí.
Después de la pandemia hemos visto un cambio en el comportamiento del turismo nacional. Los chilenos descubrieron nuestro país, como yo siempre digo, les gustó, ¿no es cierto? Porque quienes tenemos la suerte de conocerlo, es un país que nunca nos deja de sorprender, porque puedes ir a un mismo lugar en un mes distinto del año y te vas a encontrar con un paisaje que te sorprende por su colorido o por los cambios de estación. Vemos que hoy día el chileno está combinando mucho más y muchos incluso están prefiriendo nuestro país, y eso es una muy buena noticia para la industria, porque, Pedro, la industria turística, para realmente consolidarse y convertirse altamente competitiva en el mercado internacional, primero tienes que consolidar el turismo nacional, porque es el turismo nacional el que te permite romper la estacionalidad y te va a permitir tener una mejor oferta y un mejor servicio.
¿Sabe una cosa, Mónica, que a propósito de esto, fíjate que me he dado cuenta yo que en la televisión han aumentado considerablemente los programas dedicados a recorrer Chile, y creo que eso está generando un impacto en la gente, en todos los canales. Hay algo de Chile permanentemente, cosa que antes no aparecía ni en las cómicas, como decía el Zapito Livingston.
Así es, y además eso es una muy buena noticia, porque no hay mejor embajador de un país que nosotros mismos. ¿Y cómo puedes representar a tu país cuando no lo conoces? Entonces, vemos que hay un cambio de comportamiento, vemos que la gente joven, las nuevas generaciones valoran mucho moverse alrededor de Chile. Chile tiene una oferta muy atractiva en materia de turismo naturaleza.
Y muy transversal, aventura, muy accesible, claro. Para... Oye,
y
Mónica,
todo lo que está relacionado al deporte, Pedro. Sí, la gente cada día está haciendo más vida sana, más deporte al aire libre, y Chile te ofrece muchas alternativas en esa materia.
¿Alguna recomendación especial para aquellos que van a abandonar su lugar de vida para ir a buscar un poco de aventura? Cuando se viaja siempre, cuando se sale de casa, siempre hay un poco de aventura implícita.
Así es. Bueno, es difícil recomendar un solo lugar porque, te insisto, hay muchos lugares tremendamente atractivos, pero pensando cerca de Santiago, creo que es interesante todo lo que está pasando en la costa de O'Higgins, en la costa del Maule.
Muy bueno.
A quienes quieren tener una buena oferta gastronómica acompañada de un buen vino, nosotros tenemos una oferta cada día más variada en la región metropolitana. Por supuesto que también en Casablanca o en Santa Cruz. La verdad que hay hartas alternativas en esta época del año para ir a visitar. Ahora, quienes se animan a ir más lejos, indudablemente creo que la zona de Conguillío es un lugar maravilloso. Quienes no conocen el parque Conguillío, Pedro, creo que es un imperdible. es algo que no te deja de sorprender, ver esas araucarias y tener un lindo trekking y después a lo mejor ir a Malalcahuello o sus alrededores. Y bueno, y el norte
no, que si les quiere donde sol uno,
y mejor clima.
Donde uno tire el dardo en el mapa, hace blanco. Así que así el dato es. que tú me acabas de dar de la costa de O'Higgins y Maule, creo que es imperdible. Creo que es una zona en desarrollo que está creciendo y que va a ir aumentando el volumen turístico, los servicios. Todavía hay muchos lugares vírgenes, preciosos. Así que esperemos, ajá, que los chilenos compartan Chile en esta fiesta, en este fin de semana largo. Éxito en tu trabajo, como siempre, Mónica.
Muchas gracias, Pedro, y que tengas un muy buen fin de semana.
Así esperamos. Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de FEDETUR, preparándonos a todos nosotros para un buen fin de semana largo.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Papá, ¿ah? Te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Una pregunta en este momento del rompecabezas. ¿Qué sentido, qué significado tiene hoy para todos nosotros la Semana Santa? ¿Es un feriado? ¿La gente pelea porque sea un feriado irreemplazable o hay algo más? ¿Tiene un sentido profundo que va incluso más allá del catolicismo? Por eso un cura amigo viene hoy a conversar con nosotros aquí al rompecabezas del sentido, del significado, de la historia en torno a Semana Santa. Es José Jurasek, el capellán general del Hogar de Cristo.
Un gusto saludarte, Pedro, y bueno, y a todas las personas que nos escuchan en este día Jueves Santo.
Exactamente. Tú eres el jefe de la casa del jefe.
podría decir.
El hogar de Cristo.
Claro.
Es un juego de palabras.
Sí, sí.
Hablemos, enseñémosle a la gente un poco partiendo, ¿qué es la Semana Santa?
Bueno, la Semana Santa en el mundo católico, y digo católico porque otras iglesias lo celebran en otra fecha, pero se celebra en precisamente en el tiempo de Pascua, que es primeramente una fiesta judía. Jesús de Nazaret era judío y él se reúne con sus discípulos a celebrar la cena de Pascua, la cena pascual judía, en lo que nosotros conmemoramos como el Jueves Santo, ¿cierto?
Y esa es la última cena.
Claro, ¿no? Esa es la última cena. Y en el marco de esa fiesta que la realizaron en la ciudad de Jerusalén, bueno, ahí después de esa cena, a él lo toman preso, lo detienen, sabemos de la traición de Judas, y se inicia todo el proceso que lo conduce luego a su condena a muerte, a ser crucificado como uno de los, como un bandido, ¿no? Entonces la resignificación cristiana de la Pascua hace que esta Semana Santa, cierto, incluya esta fiesta, estos momentos distintos: el Jueves Santo, la última cena de Jesús con el gesto del lavado de los pies, que es muy significativo, el que es maestro puesto a los pies de sus discípulos para servirlos. Luego el Viernes Santo, que es el día que se conmemora el Vía Crucis, decimos, el camino de la cruz, pero toda la pasión de Jesús hasta su muerte. Y luego, desde el viernes en la tarde hasta el sábado, es la larga espera hasta la resurrección de Jesús.
La vigilia.
La vigilia del sábado santo en la noche. Entonces, esos distintos momentos que están registrados en los evangelios, alguno decía por ahí que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son grandes relatos de la pasión de Jesús, de su muerte y de su resurrección, con una introducción más o menos larga, pero el peso que tiene en los cuatro evangelios la pasión de Cristo es larguísimo, son tres o cuatro capítulos, y es desproporcionado en un día y medio contado en varios capítulos, cuando los otros 30 y tantos años están contados en menos capítulos.
En un día y medio, dices tú, José, se resume la historia de Jesucristo, porque el día viernes para el mundo católico es el día más triste del año y el domingo de resurrección es el día más feliz, el gran día de Pascua de resurrección.
Así es, pero bueno, no hay Pascua sin, no hay domingo sin viernes, ¿eh? Así como no hay cosecha sin el trabajo de la siembra, digamos. Se usa mucho esa imagen, el mismo Jesús usa eso: si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces está esta idea, muy, aquí ya que estamos en agricultura, muy una idea muy agraria. Jesús, muchos ejemplos de los que da tienen que ver con el campo, que era lo que le tocaba vivir, eran sociedades agrícolas las que le tocaba vivir. Su padre era carpintero, él probablemente también aprendió algo de eso, pero muchos de los ejemplos que da son agrícolas. Entonces eso es lo que conmemoramos, ¿eh? Y el domingo que pasó fue el domingo de Ramos, que es el pórtico de entrada de la Semana Santa. Se recuerda ahí Jesús entrando a Jerusalén, aclamado como rey, pero un rey bien particular, un rey que viene montado en un burrito, un rey que no es aclamado por un ejército, sino que por los que estaban ahí y agarraron lo que estaba a la mano. Entonces, eso es el marco de esta Semana Santa.
Significa recogimiento, ¿no es cierto? La Semana Santa significa un momento de parar la máquina, de reflexionar también. Ha ido cambiando el sentido de la fiesta. Yo creo que antes la gente tomaba la Semana Santa de otra manera, José, en mi tiempo cuando yo era chico.
Claro, no se podía hacer ningún ruido.
Había procesión el día.
Sí.
Hoy jueves había procesiones, las 12.
El día viernes, las estaciones del Vía Crucis. Sí, ese es el día de las procesiones.
Había una. Y ahora. Sí. Como que la gente lo ha transformado en un fin de semana largo.
Bueno, hay una buena cantidad de personas, de comunidades cristianas que mantiene viva la celebración. Yo voy a estar el día de mañana, viernes, en Pudahuel, en la comunidad que se llama Pablo VI, y nos vamos a juntar de distintas comunidades en la comunidad San Manuel de la Estrella, y vamos a hacer el Vía Crucis por las calles, y eso mismo va a ocurrir en muchos otros lugares y comunas y rincones de Chile y el mundo. Eso va a ocurrir así. Claro, el descenso o quizá la sensación de que hay menos gente que lo celebra es porque efectivamente ha crecido mucho la población y son menos las personas que participan activamente de la fe, pero yo quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando que sean creyentes, bueno, que de alguna manera se sumen a las distintas celebraciones en su parroquia, en su iglesia más cercana. De seguro se van a celebrar los distintos momentos, y si usted quiere tener ese espíritu de recogimiento, bueno, qué mejor que junto con otros. Se ofrecen también algunos retiros mañana Viernes Santo o el Sábado Santo en la mañana. Entonces es una posibilidad de hacer bien concreto eso del recogimiento o de una instancia de reflexión que tú decías, Pedro.
Yendo a algo más doméstico, este recogimiento se manifestaba incluso en la dieta alimenticia. Se decía que el día viernes el que come carne está pecando, algo que a mí me parecía singular, raro. No sé si tú tienes una interpretación que proviene de la historia o de lo que es el momento que se vivía con la muerte de Jesucristo.
El cardenal Silva Enríquez, que tenía mucho humor cuando le preguntaban si era pecado comer carne el Viernes Santo, decía que más que pecado era milagro, con lo caro que estaba la carne, decía él. Mira, durante toda la Cuaresma, que son estos 40 días antes de la Semana Santa, que parten el miércoles de ceniza, y antes del miércoles de ceniza es el tiempo de carnaval.
Justo, por ejemplo, el carnaval de Río.
Exactamente.
Tiene un sentido.
Por supuesto.
En relación a la Semana Santa.
Exactamente, a los 40 días de Cuaresma, que son 40 días de penitencia y algunos días muy fuertes de ayuno, de restarse de alimentarse y de abstinencia, de comer carne, como una manera, por así decirlo, de mortificar el cuerpo para que no nos gobierne. A veces pasa que los apetitos nos gobiernan, ¿eh? Y algo de lo de la reflexión que invita a la Semana Santa es que no nos dejemos gobernar simplemente por los apetitos y por la satisfacción inmediata de los deseos, sino que, bueno, pensemos realmente, y una parte de eso se hace con la penitencia, con las obras de misericordia, ¿eh? Entonces, el tiempo entero de Cuaresma, estos últimos 40 días que ya terminaron, son un tiempo de penitencia, y la costumbre de no comer carne tiene que ver con quitarse de aquello que bueno, quizá en otro tiempo era un poco más lujoso. Se mantiene la carne, claro, y lo que pasa es que la gente se pega unos pataches de pescado o de marisco, y a veces se pierde un poco el sentido, pero el sentido fundamental es esto de, por así decirlo, de hacer ayuno y abstinencia, pensando en el sentido que tiene la Semana Santa de seguir a Jesús, de salir de uno mismo para servir a los demás. Y si dejamos que los apetitos nos gobiernen, bueno, podemos volvernos sobre nosotros mismos.
Claro, y también creo que este momento, esta dieta donde se elimina la carne, tiene que ver con una cuestión de austeridad.
Exactamente.
Porque a mí me decía un cura amigo, más cuando yo era más chico, me decía: mira, aquí a lo mejor no es solo importante no comer carne, sino que no sacamos nada con cambiarlo por un pescado que vale más caro que la... Es decir, aquí se está pensando que en esa época, la de Cristo, la carne era un producto de lujo casi inaccesible.
Sí.
Y lo vamos a reemplazar por langostas, por ejemplo,
claro.
Que hoy...
Pero yo la costumbre de la Semana Santa, claro, viene de mucho después de Jesús. Ahora sí, él tenía, y muchas tradiciones religiosas tienen la costumbre del ayuno por algún tiempo, para precisamente hacerse señor de uno mismo, ¿eh? Y eso es una práctica que incluso se aconseja hoy día para bajar de peso, ayuno intermitente, pero ese tipo de prácticas tienen un sentido espiritual también importante, y yo creo que, bueno, de distintas formas se pueden recuperar.
Y también, bueno, este momento de la Semana Santa significa, representa la fiesta más importante del mundo católico, la Navidad, el momento en que nace Jesucristo, y la fiesta del Día de la Resurrección, vinculándolo de nuevo a lo doméstico, a lo familiar. En Italia, por ejemplo, el día que más se come del año es el día de Pascua de Resurrección. Lo que a mí me parece que tiene que ver también con una actitud severa de los días anteriores, de renuncia a la comida, como este gesto de la lucha contra el cuerpo que tú decías. pero son cosas que vale la pena recordar en esta conversación.
Claro, y supongo que la nona ahí en Italia prepara los mejores platos, porque el día de fiesta, esa es la idea. Tiene que haber todos los ravioles o qué sé yo, exquisito eso.
Así es la cosa.
Sí. Bueno, sí, pues aquí también cuando tenemos fiesta nos gusta comer. Nosotros quizás lo hacemos más para el 18, para el 18 de septiembre. Los gringos tienen el Día de Acción de Gracia y ahí se junta la familia. Sí, pues yo les invito, uno de los sentidos fundamentales del cristianismo es amar a los demás. Entonces, si no le va a resultar ir a una iglesia, bueno, pregúntese de qué manera puedo yo amar más a los demás, a los que tengo cerca. Y eso ya es una pregunta interesante de poder responder para imitar a Jesús, que su entrega es una entrega por amor.
No quiero establecer una competencia, pero ¿cuál es el día más top de la religión católica? ¿El día que el 24 de diciembre o el día de la resurrección?
O sea,
porque la gente se pregunta estas cosas que sí, enfocando desde una postura más humana lo divino.
Sí. Mira, bueno, no sé, pues tú celebras tu cumpleaños, ¿no?
Sí, a mí no me gusta celebrar.
No te gusta celebrar el cumpleaños, pero en general solemos celebrar los cumpleaños.
Pero hay que hacerlo por la familia.
Hay que hacerlo. La Navidad es el cumpleaños de Jesús y lo celebramos todos los días. Sin eso no habría ocurrido lo que vino después, pero sin la resurrección no habría ocurrido, digamos, también el acontecimiento de Cristo, reconocerlo como Señor del Universo, en fin, todo eso que afirmamos en el cristianismo, que es más amplio que el catolicismo. Entonces, claro, son dos fiestas distintas el nacimiento de Dios que irrumpe en el mundo en la persona de Jesús, y la resurrección es Dios que vence a la muerte, que vence al pecado, que vence a la oscuridad y que nos muestra un camino. Entonces, las dos cosas son ¿te acuerdas que antes se decía que también la Navidad era la Pascua? También es un paso, así
sí,
como
porque nosotros le llamamos Pascua. Antes, más que ahora,
el viejo pascuero,
pero
hablamos
antes
de viejo pascuero.
La sí. Pascua.
Pero significa paso, y Pascua significa paso, y recuerda el paso del Mar Rojo, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Esta vigilia pascual, este sábado de la noche, vamos a leer el libro del Éxodo, cuando Moisés sale con el pueblo por Egipto y pasa por el Mar Rojo. Esa es la Pascua. Y, bueno, un nacimiento es una Pascua, es el paso de estar adentro del vientre de la mamá y ser dado a luz. Y también es una Pascua la resurrección, pasar de la muerte, del sepulcro, a la vida, una vida que se nos regala. Entonces, los dos son Pascua, los dos son pasos, los dos son importantes. Sí, ¿para qué vamos a echarlo a competir? Pues celebremos los dos momentos con mucha esperanza.
Es interesante, de todas maneras, como en un periodo tan corto el Jesucristo no vivió. Murió a los 33 años.
33 dicen, más o menos, sí.
Sí, más o menos es lo que... ¿Por qué dicen más o menos?
Porque no había registro civil, porque
ya,
no...
O sea, es una fecha, es una data aproximada.
Aproximada, claro, más o menos, sí.
Es una historia...
Fascinante, y todas las enseñanzas de Jesús, la bienaventuranza, los gestos de sanación que él ofrece, que hace que un judío marginal, ¿cierto?, en la Palestina de la época, dominada por los romanos, bueno, se transforme en quizás una de las personas más importantes de los tiempos, que muchas personas siguen, digamos, y que transforma la vida de muchas personas. Eso es bien impresionante, esa historia.
Aterrizando en lo que estás haciendo hoy, ¿hay alguna actividad especial en el hogar de Cristo para celebrar esta resurrección, esta Pascua?
Durante todos estos días hemos estado invitando en distintas partes de Chile a las celebraciones de Semana Santa. Yo hoy día, jueves en la mañana, estuve en La Pintana con un grupo de participantes de un jardín infantil, de una comunidad terapéutica y de un programa domiciliario para personas mayores. Nos congregamos para celebrar el Jueves Santo, y desde el lunes vamos a celebrar también la resurrección. Tenemos un concurso que se llama Resurrección en Breve, así que vamos a invitar a las personas que nos cuenten relatos de alegría y de resurrección. Así que esa es una forma de continuar con este tiempo de Pascua, que dura todavía 50 días más. Pero tenemos misas, tenemos encuentros, tenemos celebraciones, y las mismas personas a lo largo de todo Chile se organizan para celebrar y para festejar.
Hay misa, me imagino, el domingo.
El domingo, sí, sí.
En la misa que se celebra con un poco más de pompa,
de solemnidad. Y la vigilia de Pascual del sábado en la noche, cuando ya oscurece, eso también es muy importante. Yo ahí voy a estar también en Pudahuel, en la comunidad Pablo VI, donde celebro habitualmente.
¿Por qué tú dices cuando oscurece el día sábado?
Porque es la vigilia, ya, entonces es ya terminado el sábado, y ahí...
O sea, cuando está terminando lo que significa el recogimiento por el dolor... por la muerte de Jesucristo.
De alguna manera, claro, y se pone el sol y entonces hacemos la ceremonia de la luz y se enciende un fuego y se enciende el cirio pascual que representa a Jesús resucitado que vence las tinieblas. ¿Eh? Y aquí estamos como al revés porque todas estas fiestas son del hemisferio norte. Aquí todavía estamos en otoño, hace calor, digamos, en cambio en el hemisferio norte está partiendo, despuntando la primavera. ¿Eh? Y entonces la Pascua nos habla de eso.
Pero no, incluso la Navidad, ellos no entienden cómo nosotros podemos celebrar la Navidad en verano cuando
es que justo al revés.
Ellos lo celebran con nieve y tiene otro sentido, otra forma en definitiva, pero para ellos sí. Yo he tenido parientes en la casa que se sienten raros para la Navidad.
Exactamente.
Manga y camisa.
No, porque la fiesta del nuevo sol naciente que nace, que es Jesús, y tenés un tremendo sol, entonces es una cosa un poco curiosa. No acompaña lo cósmico, los ciclos de la naturaleza. Pero bueno, muchas gracias Pedro por esta conversación. Les deseo a todas las personas que tengan una fecunda Semana Santa, si no es en una iglesia, bueno, que sea un espacio también de encuentro en familia, de descanso, eso hace mucho bien.
Gracias José, que tengamos una linda Semana Santa.
Muchas gracias, Pedro.
No te pierdas el Black Sale de Demasled. Aprovecha hasta 40% de descuento en productos seleccionados y dale nueva vida a tus espacios con iluminación LED. Encuentra opciones para tu hogar, negocio o proyecto. Solo del 30 de marzo al 5 de abril. Compra online en demasled.cl o visita su nuevo showroom en Avenida Mata 227, Santiago. Demasled, especialistas en iluminación.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,48% calculado bajo monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el 1 y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @ LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Saludamos a todos para que tengan una linda Semana Santa, fundamentalmente un lindo domingo de Pascua de Resurrección para aquellos que son creyentes, que son cristianos. Nosotros les prometemos juntarnos el próximo lunes a las 6 de la tarde en otro rompecabezas. Buen fin de semana. Felicidades para todos.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.